¿Dudas?
Expresión.
¿Aún sin respuestas?
Expresión. La solución está en tus manos.
Expresión. Ya comienza.
Viernes, y como cada viernes estamos en Expresión Universitaria. El día de hoy se encuentra con nosotros, como siempre, Edgar Cano.
Hola, muy buenas tardes. Espero se la esté pasando muy bien y la sigan así. Esto es Expresión Universitaria, como todos los viernes, y muchas gracias, Enrique, por un programa más.
Gracias a ti, gracias a ustedes como auditorio por escucharnos, que cada viernes es un tema quizá bastante diverso, pero siempre se comunica de una forma u otra. Esta semana en el Q-Costa, bien, pues hemos tenido todo tipo de noticias, algunas agradables, algunas muy desagradables. Comenzando por las buenas noticias, esta semana está siendo representado el Q-Costa por parte del Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad en Querétaro en un congreso de ecología. Por otra parte, hoy es el último día de la preventa de la carrera Leones Negros. Habíamos dicho el viernes pasado que era ese día, sin embargo, por cuestiones de las tormentas tropicales, que justamente abordaremos un poco el tema acerca de esto meteorológico y climático, pues se tuvo que, digamos, expandir el tiempo de preventa, así que hoy es, ahora sí, el último día de preventa para que aprovechen y comprar su pase, por así decirlo, a la carrera Leones Negros Q-Costa. Y a su vez, Cano, pues ya como gran parte de la comunidad universitaria lo sabe, pues nos unimos como parte de Expresión Universitaria a este pésame en honor a la doctora María Antonia Abundis Rosales, a la cual se le hará un homenaje póstumo aquí en el auditorio Juan Luis Cifuentes Lemus.
Así es, la doctora en paz descanse era últimamente jefa del Departamento de Estudios Jurídicos de la División de Estudios Sociales y Económicos, docente, y fue una de las fundadoras de nuestro campus, el Centro Universitario de la Costa.
Así es. Sí, sin duda es una pérdida muy lamentable, además de todos estos cargos que en su momento obtuvo. Yo creo que lo que más nos pesa es todo el cariño que la comunidad universitaria tuvo a la doctora Abundis, quien desde luego fue una pieza muy importante para CUCOSTA y bueno, pues sí.
Para los estudiantes, más que nada.
Es correcto, sí, para...
Te comentaba que fue como una noticia, obviamente, que lamentable, pero que sí, desde el principio en el que fue la trágica enfermedad que adquirió, bueno, cómo empezó el proceso para el resultado que se dio, pues lamentablemente todos estaban al pendiente preguntando a los estudiantes, más que nada consultaban que sí, cómo se encontraba. Pues en redes completamente fue como que una noticia lamentable, vaya, y de igual forma pues los estudiantes no creían como tal, consideraban que pues que no, posiblemente no era ella, pero pues se confirmó cuando sus mismos familiares directamente publicaron en sus redes la partida de la doctora Bundis.
Es correcto, sí, ella por lo menos en lo particular y siempre la recordaré con una sonrisa. Las veces que me tocó estar con ella y convivir con ella, siempre muy alegre. Así que, comunidad, pues es momento también de no decaer y seguir pues con ese ejemplo que ella nos dio siempre de alegría y comunidad. Así es, correcto. Todos los ejemplos que en su momento, muy buenos ejemplos que nos brindó.
Las frases típicas que en su momento eran de continuar, de que no era imposible, de esforzarnos, de hacerlo, de que si alguien podía, nosotros también. Y ciertamente pues fueron miles y miles de estudiantes los que la conocieron, porque pues obviamente fueron generaciones, 43 generaciones hasta la fecha de la carrera de abogado, y pues que idolatraban a la doctora y pues obviamente como autoridad últimamente, pero pues lamentablemente ahora ya no se encuentra con nosotros, pero los invitamos a que los acompañen, nos acompañen al homenaje que se dará el día lunes. Y pues también de hecho se estarán dando misas la siguiente semana y se les estará compartiendo la información a todos aquellos que sean de parte de la comunidad estudiantil y que estén en el área jurídica o que tengan interés de acompañar a sus familiares, pues en su momento se estará impartiendo la información. Y pues por lo pronto el centro universitario, aquí Enrique trae el dato completo.
Así es, quedan todos cordialmente invitados este lunes 7 de octubre a las 12 horas, como ya lo había mencionado, en el auditorio Dr. Cifuentes Lemus. Así que el lunes a mediodía será este homenaje muy merecido a la doctora Abundis.
Sí, de hecho se suspenderán actividades en lo que es el bufete jurídico para asistir, porque ella era coordinadora del bufete jurídico y pues lamentablemente pues se nos llegó la noticia exactamente el día, porque era muy buena comunicación, se estaba al tanto de su estatus y pues se nos llegó esta mala noticia. De hecho ayer estábamos iniciando clases a las 11 de la mañana con un grupo y nos llega la noticia y pues en ese momento nos levantamos, guardamos un minuto de silencio por respeto a su partida.
Muy bien. Bueno, pasando a noticias menos desagradables, hablemos un poco ya acerca de los temas del día de hoy, que son, vaya, de interés incluso de salud pública, como...
Así es, como es algo, no sé, obviamente creo que todos los que nos estén escuchando conocen a alguien o en su momento ellos mismos han sufrido del dengue, que es una... que ya anteriormente recuerdo mucho que era algo como que ligero, ¿verdad? Entonces era como que, bueno, que jugar de reposo y demás, pero ahora las medidas son completamente muy estrictas por las circunstancias de que Jalisco tiene el primer lugar en casos de dengue y en su momento también la tasa de mortandad ha aumentado mucho. Son aproximadamente 5,047 casos registrados hasta ahora. El estado de Jalisco rebasó su máximo histórico de enfermos por dengue y se colocó en el segundo lugar a nivel nacional en casos confirmados y el primero en probables. Así lo confirmó la Secretaría Estatal de Salud, Fernando Petersen Aranguren, quien recordó que la cifra más alta que se tenía data del 2009, con 4.919 casos afirmados y 48 muertes. El funcionario explicó que se rebasó el número de contagiados por dengue debido a que ahora sí se dan a conocer los casos y se concientizó a la ciudadanía a acudir a los servicios. Dato importante, porque anteriormente las personas en su momento se registraba, o en su momento ni se registraba la enfermedad como tal, y se automedicaban, se atendían, que remedios caseros, y que realmente ya se han registrado, no han quedado como cifras desconocidas, ya se están registrando todos y cada uno de estos, porque la misma secretaría y las autoridades toman medidas de prevención. Ejemplo, aquí pongámoslo a un nivel Puerto Vallarta, si en alguna colonia se registra una enfermedad o en su momento un contagio, van y se fumiga, comúnmente pasa esto. Realmente no me ha tocado ver las fumigaciones, pero ciertamente considero que sí se están tomando las medidas adecuadas. En tanto, el director general de Prevención y Promoción de Salud Pública, Mario Márquez Amezcua, apuntó que la mayoría de las personas que fallecieron en casos de dengue tenían otras enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial y renales, y subrayó que las defunciones ocurrieron en el segundo quincenal de julio y agosto pasado. Es algo que creo considerado como no como tal, tengo tanto conocimiento en el área, pero esta enfermedad en su momento baja lo que son las plaquetas, y como sabemos, nosotros portamos muchas enfermedades que no se encuentran activas, pero que sí se encuentran en nuestra sangre. El momento de bajar las plaquetas se activan, te lo digo por experiencia propia. Me tocó en su momento, mi papá tuvo dengue y sufrió una gran tragedia. El momento de contagiarse de dengue, pues se le activaron dos enfermedades más, y si te fijas la estadística data a que se da como que una conexión entre ello. Del 70% de las defunciones fueron en mayores de 60 años de edad, el 64% fueron en hombres, fueron masculinos. El municipio más afectado fue la ciudad, el municipio de Guadalajara, con un 45%, seguido por Zapopan y Tonalá con un 18 y 18% respectivamente. Y las instituciones en donde ocurrió la defunción: en el Instituto Mexicano del Seguro Social un 45%, en privado un 27%, y el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde en un 27%, detalló así Márquez. En su momento, cabe resaltar que las estadísticas se dan porque los mismos contagiados van y se atienden ante las autoridades, tanto públicas tanto como privadas, y estas tienen la obligación de generar la estadística, porque se tiene que contemplar qué tantas medidas se tienen que hacer por parte de las autoridades. Ya actualmente a nivel estado ya se están generando las medidas de prevención, pero pues con tanta afectación natural que se ha dado, creo que hay prioridades, y por lo tanto las medidas también las tenemos que empezar a tomar nosotros los particulares, ¿verdad?
Es correcto, sí, bien lo mencionabas respecto a Puerto Vallarta. Las medidas de prevención son importantes, sin embargo, aún más importantes son las que uno mismo aplica nuestra casa y en nuestro entorno. Respecto a lo que mencionabas acerca de estas enfermedades latentes que están presentes y se pueden llegar a manifestar de forma activa cuando el sistema inmunológico, las plaquetas disminuyen, sí. Tienes mucha razón. Lo que tiene el dengue, bueno, depende del tipo de dengue, ya que hay cinco serotipos. Sin embargo, uno de estos cinco serotipos afecta solamente a la fauna, sin afectar a los humanos. Uh-huh. Es por ello que de los cuatro serotipos que existen que afectan a los humanos, cada uno tiene sus particularidades. Sin embargo, es correcto, comúnmente el serotipo 3, que es el más común, tiende a bajar el sistema inmunológico de una forma bastante considerable. Y es muy importante lo que mencionas de no automedicarse, ya que es un tratamiento que hasta ahora no se ha especializado de una forma comprobada, pero el único tratamiento que se puede seguir es muy genérico. Es a través de acetaminofén o paracetamol, como mayormente se lo conoce. Y bueno, realmente
un dato muy interesante es, Enrique, que debe de en tomar importancia aquellas personas que se sienten con síntomas o que en su momento están expuestos a estos, es que no en todos los casos se puede resolver igual. ¿Qué quiere decir? No porque otro enfermo haya tomado ciertos medicamentos ya tú los tengas que tomar. Cada caso es distinto, ¿verdad?
Sí, de hecho, en casos que requieren hospitalización, se se administra ya otro tipo de fármacos mucho más especializados y fuertes. Es correcto, sí, cada caso es muy diferente debido a la cantidad de partículas por millón que existen en tu sangre de cada cosa para poder determinar el tipo de tratamiento. Se conocen, claro, algunos tratamientos que regularmente tienden a funcionar, sin embargo, siempre es mejor que un especialista o un médico pueda atender tu particular caso. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Esto es Expresión Universitaria.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
¡Expresión Universitaria!
Continuamos.
¿Qué tal? Ya estamos de vuelta una vez más en Expresión Universitaria. Ya llegó aquí nuestra compañera Lisbeth González.
Hola.
Como cada viernes también. Y bueno, estábamos comentando acerca del tema del dengue, de las prevenciones que son muy importantes hacer de forma individual en cada domicilio, porque no podemos atenernos a estas fumigaciones, como bien lo mencionaba acá, ¿no? Es más un tema incluso de salubridad en el hogar, ya que pues estas formaciones o estos nidos suelen formarse donde hay cacharros, donde están las cubetas, hay que voltear las cubetas.
Claro.
Y son medidas básicas realmente, pero medidas básicas que afectan mucho si hay o no la reproducción de estos mosquitos que pueden transmitir alguno de los 4 serotipos de dengue.
Claro, y aparte pues no es una tarea muy difícil revisar si no tienes contenedores con agua en el patio o mantener limpio vaya el área, porque aparte de que te sientes tú cómodo en un entorno limpio, también estás evitando una enfermedad que la verdad es bastante molesta.
Así es, no solamente es responsabilidad.
Y peligrosa.
Y peligrosa,
no solamente es responsabilidad de las autoridades, cierta parte sí, pero la demás nos compete a nosotros. Bueno,
claro.
Pues primeramente me gustaría dar una bienvenida a Amanda González Moreno.
Muchas gracias, buenas tardes.
Ella es directora en comunicación del Colegio Americano de Puerto Vallarta y el día de hoy nos va a hablar acerca de una feria de universidades que se acerca ya a Puerto Vallarta en los próximos días, el próximo lunes. Cuéntanos más, Amanda, acerca de esta feria.
Pues queremos invitar a todos los estudiantes de preparatoria de la Bahía y a todas las personas que estén interesadas en estudiar un posgrado. Tenemos la suerte este año de contar con la presencia de más de 90 universidades de todo el mundo, locales, por supuesto, Coco está siempre presente, estarán nacionales, privadas y públicas, y también de Estados Unidos, Canadá, Europa y el resto del mundo. ¿Por qué es importante que atiendan? Es una oportunidad para hablar con los representantes uno a uno. Preguntas desde cómo se puede conseguir una beca, cómo es el proceso de admisiones, por qué este programa lo debo estudiar contigo y no con alguien más. Todo eso es tan diferente a la experiencia hacerlo de manera digital. Entonces los invitamos este lunes 7 de octubre de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde con entrada gratuita en el Centro Internacional de Convenciones a que vengan y platiquen con todos estos representantes para realmente conocer las ofertas académicas de todas estas universidades, de qué se tratan los programas, cómo se hace el proceso de admisión y qué necesitan para poder ser admitidos, para tener becas. Esperamos que todos vengan. Hicimos un esfuerzo de contactar a todas las escuelas y colegios de la Bahía. Todos están invitados, pero pues uno a uno es mejor la invitación. Muchas gracias por recibirnos hoy.
¿Me comentabas que esta invitación va dirigida para alumnos de preparatoria?
Sobre todo son alumnos de preparatoria que están ya pensando seriamente, o sea, ya es inminente. Uh-huh. Las aplicaciones empiezan las más pronto en octubre. Así o sea, es. Estamos ya con las fechas encima. Obviamente tenemos diferentes calendarios y cada escuela también, eso es importante, es una pregunta importante. ¿Cuándo tengo que mandar todos mis papeles? ¿Qué papeles? Ir juntando todos los documentos necesarios, echarle muchísimas ganas, último semestre, subir las calificaciones. Si nos piden exámenes nacionales, averiguar dónde se imparten estos exámenes, en qué instituciones se ofrecen, si van a querer estudiar en el extranjero, pues son desde el SAT, el TOEFL, si uh-huh. son en las nacionales, hay unas que piden ciertos exámenes, la UDG tiene su propio calendario. Entonces, a veces puede ser impactante como este mundo de cuántas opciones tengo. Ni siquiera sabemos qué queremos estudiar y tengo que escoger dónde y me tengo que ir a vivir fuera tal vez o me quiero quedar aquí, pero si me quedo aquí, ¿qué oportunidades tengo?
Sí.
No hay nada como conocer personas, es uno a uno, están todos los representantes ahí, está muy bien organizado, ¿no? Cada universidad tiene su mesa, llegas, platicas, le haces preguntas, y son personas que a eso se dedican, cuyo verdadero interés es conectar con los alumnos y decirles, vente conmigo, ¿no? Yo soy especial porque la vida de campus es muy divertida, o mi ciudad es muy segura, o este programa que tú quieres estudiar, aquí es el mejor, o esto es lo que yo te ofrezco en cuestión de becas. Uh-huh. Y cada uno les va a ofrecer algo diferente, pero si no vienen, es mucho más difícil en línea. Entonces, vengan, por favor, el lunes 7 de octubre a las 11 de la mañana, de 11 a 2, es entrada libre en el Centro Internacional de Convenciones, la Feria de Universidades.
Es correcto, y es una oportunidad muy interesante, porque bien lo mencionabas, en línea la experiencia es muy diferente. Tanto incluso el cómo encontrar la universidad que buscas. Uh-huh. Quizá quieres un estudio en específico y no tienes en realidad el conocimiento suficiente para saber cuántas opciones tienes. Y el tener en un espacio aquí en Puerto uh-huh. Vallarta para que de forma presencial trates temas de este tipo, pues te abre una perspectiva muy diferente a la que podrías haber tenido. Así que realmente, pues es una muy buena oportunidad para que todos los chicos puedan acercarse y pues, como bien lo mencionabas, es totalmente gratuito. Uh-huh. ¿Hay algún requisito? ¿Hay que llenar algún formulario para entrar?
Nada, que vengan. Pueden checar más información en nuestra página web, que es www.aspv.edu.mx. El Colegio Americano de Puerto Vallarta hace este evento una vez al año y tiene como propósito invitar a todos los estudiantes de la Bahía a que se beneficien de este evento. No es solo para nuestros estudiantes, ¿no? Muchos dicen, no, pero es un evento para colegios privados. No, vienen escuelas públicas, universidades públicas, viene la UNAM. La Universidad de Guadalajara, por supuesto, las dos principales, ¿no? que nos atañen a nosotros, pero de fuera de Estados Unidos tenemos muchísimas oportunidades también ahorita con programas que están tratando de jalar a mayor número de estudiantes internacionales, a mayor número de hispanos. Ustedes tienen que pensar que las universidades en Estados Unidos tienen que cubrir con unas cuotas de diversidad, y cada estudiante puede ser ese alumno que se logra llevar la beca. Obviamente es un proceso que implica mucha dedicación, mucho esfuerzo, el compromiso, pero yo creo que también inspira claro. a visitar un evento así y ver todas las opciones que tenemos y decir, yo quiero estudiar ingeniería, pero me interesa algo que tenga que ver con el medio ambiente, pero también quiero que tenga algo de comunicación, y llegar ahí y descubrir que esa carrera existe en alguna universidad. Pues es brillante, ¿no? O sea, no es medicina, ingeniería y arquitectura, no, o sea, las clásicas, es ver qué programas están ahora ofreciéndose, oportunidades de viajar, intercambios.
Sí, no es muy adaptarse, emocionante. No es adaptarse a un programa, es que el programa se está adaptando a tu gusto, en realidad.
Eso dicen los representantes, exactamente, que ellos vienen a conocer personas y ver que sea un buen dúo, ¿no? O sea, sí. Tú sí. Conmigo y el chiste es que tengan éxito, que se gradúen los alumnos, que completen.
Que se cumpla el objetivo. Entonces, quiere decir, Amanda, que es, aparte de estar universidades nacionales, también son internacionales, aparte de abarcar el área pública, también la privada. Entonces, aquellas personas, creo que lo primero es intentar en su momento tener como objetivo el proceder a seguir estudiando. Y aunque no tengan como idea esto, también se les invita, porque es completamente, considero yo, que llegar y ver una feria de distintas, 90 dice.
90 por 90, ahora.
90, o sea, tenemos, es como sí. Que ciertamente el valorar lo que es el campo curricular, pues cierto, es complicado para algunos, porque pues obviamente no tienen tanto conocimiento vaya en el área de disciplina de educación, pero cuando ya vas y te explican que existen carreras que en su momento tú no te imaginabas, porque uh-huh. existen mucho, y hasta la fecha sigo escuchando licenciaturas o ingenierías que nunca las he escuchado, pero que son áreas que se están innovando porque ya las está requiriendo la sociedad.
Es una oportunidad increíble. Por ejemplo, también, bueno, para nombrarles unas universidades que van a estar presentes, por ejemplo, está Centro, que es una universidad muy a la vanguardia en cine y diseño, la Ibero, la UTLA, la Universidad Cuauhtémoc, el ITESO, el ITESM, el ITAM, de Estados Unidos están por primera vez estamos muy orgullosos, viene Rice University. O sea, Rice University y Brown University, que son de las mejores universidades del mundo, consideran que vale la pena mandar a sus representantes con nosotros, aquí a la Bahía, porque ustedes, o sea, los estudiantes de la Bahía, merecen ser escuchados y merecen que se conozcan y se establezca una relación. Entonces, vengan, acompáñenos a la Feria de Universidades del Colegio Americano de Puerto Vallarta este lunes 7 de octubre de las 11 de la mañana a 2 de la tarde. Entrada libre. Por favor, solo vengan. Es difícil llegar, es atrás de la central camionera, es un lugar grande, es precioso. Ahí los vamos a estar esperando.
Amanda, ¿algún dato de redes sociales o algún contacto?
Sí, por favor, síganos en Facebook, somos ASPV México, ASPV es American School of Puerto Vallarta. También nos pueden encontrar, nuestra página web es www.aspv.edu.mx y también nos pueden llamar al 226-7670. El lunes 7 de octubre a las 11 de la mañana, Feria de Universidades. Todos los estudiantes de la Bahía están invitados. También si quieren estudiar una maestría, no es solo para preparatorianos. Los representantes conocen todas las ofertas de los programas académicos de las universidades, incluso doctorados, ¿no? Entonces, si ustedes tienen ganas de continuar sus estudios, vengan, ¿no? Solo es una oportunidad para conocer.
Véanlo como una puerta oportunidad completamente. Claro, o sea, sí, sí. ¿No es primera vez que se organiza esta feria?
Esta feria llevamos años haciéndola, pero el proyecto del colegio, que somos una asociación sin fines de lucro, ha sido cada vez hacer un esfuerzo mayor de conectar a la comunidad.
¿Y ya se expandió a esta cifra?
Lleva muchos años siendo abierto a todas las preparatorias, pero sí debo decir que como ha crecido tanto el número de universidades que vienen, también hemos crecido en el espacio. Antes no cabíamos. El año pasado fueron más de 400 estudiantes preparatorianos de la Bahía. A mí me emocionó muchísimo decir 400 estudiantes reunidos en un solo lugar. Yo creo que ni en la mejor fiesta se encuentran ahí, ¿no? Así que vengan también, chicos, porque ahí van a estar todos. Ahí pueden conocerse, hacer nuevos amigos, que es una oportunidad también muy bonita, que entre colegios puedan intercambiar ideas, ver qué están haciendo, conocerse.
Claro, hacer este networking, que es muy importante, más a de edades de preparatoria, donde apenas comienzan ya a ver los lazos no solo de una manera amistosa, sino también pueden ya empezar a conectar a sus futuros colegas en negocios, a sus futuros compañeros en la universidad. Y como bien se mencionaba, no es solamente para edades de preparatoria, es también con esta oferta tan amplia de grados y postgrados, podemos ir desde cualquier edad. La invitación es completamente abierta y gratuita. Y bueno, vamos a igual recordarles después del siguiente corte, ya para que lo anoten si es que no lo recordaron, pero igual pueden ir buscándolo en Facebook como ASPV, también en su sitio web aspv.edu.mx. Volvemos en un momento.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Continuamos.
Estamos de vuelta en Expresión Universitaria y bien, hay que recordar, por si alguien no alcanzó a notar, fue por la pluma, el apunte, pues esta feria de universidades va a estar el lunes a partir de las 11 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en el
Centro de Convenciones.
En el Centro de Convenciones, así que pues igual si quieren más información, enterarse bien, ver la convocatoria, pueden hacerlo a través de aspv.edu.mx o ASPV México en Facebook. De esta manera ustedes pueden recabar más información para que asistan este lunes a esta feria, que va a ser muy interesante.
Así es, en caso
incluso
de que...
Incluso yo me voy a dar una vuelta para donde hago la maestría.
Sí, de hecho, a mí también me llamó muchísimo la atención.
Directo, por favor. En caso que no tengan más dudas y que apenas estén escuchando este dato, esta feria de universidades tiene un contacto que es 226-7670 para que puedan comunicarse y en su momento pidan más datos. 226-7670.
Así es, una feria donde 90 universidades de todo el mundo van a estar en Puerto Vallarta representadas para que ustedes puedan pedir más información en sus stands. Muy bien. Volviendo a los temas del programa, después de esta muy buena invitación, Liz, bienvenida al programa.
Gracias.
Vamos a también hablar acerca del cambio climático. Así es. Que, Liz, ¿cuál es tu postura acerca del cambio.
Bueno, pues justamente hace unos días estaba viendo en las noticias un movimiento que hicieron unos chicos, estudiantes de diferentes partes del mundo, que se levantaron en protesta exigiéndole a los gobiernos que tomaran acción, medidas para ayudar a la contaminación ambiental, para ayudar a contrarrestar estos efectos negativos. Y su queja principalmente era ¿qué mundo nos están dejando a los jóvenes? Porque somos, los siguientes, el futuro. Y se me hizo muy interesante ver la cantidad de jóvenes que se unieron a esta protesta para exigir eso, se me hace muy padre que los mismos jóvenes ya estamos tomando conciencia de eso, y realmente creo que es un tema muy interesante y algo que debe tener mucha prioridad, porque realmente es nuestro ambiente donde vivimos, nuestro mundo,
nuestro ecosistema.
Exactamente.
Yo creo que este es un tema de bastante importancia, pero es importancia que yo creo que muchos no hemos entendido.
Sí.
Ya que a veces creemos que podemos contrarrestar el cambio climático o podemos ayudar de alguna manera utilizando plástico biodegradable, supuestamente.
Entre comillas.
Utilizando popotes de otros materiales.
O no usándolos también.
O no usándolos.
Así es, sí. A veces estas medidas, lamentablemente decirlo, pero no hacen lo que nosotros creemos que hacen.
Exactamente. Justamente,
dilo.
Justamente yo estaba checando unos proveedores para estos desechables biodegradables y investigando del tema me di cuenta que estos productos realmente no son lo que dicen, porque sí son biodegradables o reintegrables al ambiente, pero en ambientes controlados. Tienen que estar en situaciones controladas para que estos realmente puedan biodegradarse. Y pues la verdad fue un dato que pues a mí me impactó, porque realmente yo creía que realmente si los tirabas a la basura y en donde sea, pues se van a biodegradar por sí solos, pero realmente no es así.
Es correcto. También esta lamentable alternativa de cambiar el plástico por el papel, porque al final de cuentas el papel solamente va a demandar más deforestación.
Sí,
entonces,
exactamente.
Entonces, ahorita estamos en un punto que estamos encerrados. La decisión del cambio climático es muy complicada y aunque apoyo el contrarrestar el cambio climático, de forma personal no estoy tan a favor de estas marchas o de esta, digamos, este ataque, por así llamarlo, al gobierno, ya que para mí el gobierno no es el culpable, es el Estado, es el conjunto de tanto como sociedad civil como parte puede ser del gobierno por no tomar quizá las medidas adecuadas. Sin embargo, el gobierno no tiene la culpa de cómo está actualmente la situación climática, sino más bien somos todos al momento que seguimos generando en este sistema nuevos desechos inorgánicos, utilizando de forma irresponsable quizá, no sé, combustiones, etcétera. Entonces, para mí el gobierno no es tanto el culpable. ¿Qué opinas, Cano?
¿Quién va? Yo creo que en cierta parte tienes razón, pero creo que también hay un punto muy importante que es, a lo mejor la cultura que tenemos de que no hacemos las cosas hasta que nos vemos obligados a... por ejemplo, esta reciente noticia de que se va a volver ilegal, ¿no? El uso de plásticos, y muchas personas sí están...
En cierto factor, ejemplo, si yo fuera comerciante y me dijeran eso, pues me estarías afectando.
Sí.
Si el Estado toma esa medida, pero obviamente contemplando que se tiene que tomar una medida, creo que sería muy drástica porque no acabaría ahí el uso de contaminación, la cultura ciertamente, ejemplo, yo no me animo, más bien no me imagino tirando basura, porque yo el ver que una persona va manejando y que tire el bote, que haga esto, es como que quedarme, ¿por qué lo hace? O sea, no me imagino yo el qué piensa el momento de tirar. A mí me da vergüenza.
Sí.
Me da completamente vergüenza una vez. Ejemplo, si se me caen los boletos cuando subo al transporte público, tengo que andarlos ahí buscando porque me da pena que vean que yo tiro. Y yo veo y contemplo a otras personas que no. Una vez me tocó en el transporte público, una persona, por medio de la ciudad y tira una botella. Y yo le pregunté de manera adecuada que sí, ¿por qué lo hacía? Y no, pues parece que la ofendí, que sí que me importaba, que sí me preocupaba tanto que me bajara a juntarla. Entonces yo dije, bueno, es parte de la cultura.
Sí, a mí también me han tocado situaciones así, justamente en Guadalajara también, pero este tema se me hizo más grave, vaya, porque era una niña que le estaba dando la basura a su mamá para que la tirara. Entonces la mamá le dijo, tíralo. Y pues la niña no lo quiso tirar, la mamá le arrebató la basura y la tiró en la calle. Y a mí me dio, la verdad, mucha impotencia porque dije, ¿qué ejemplo le estás dando a tu hija? O sea, la niña no tenía la intención de tirar la basura en la calle, se la estaba dando a su mamá para que ella se encargara. Y la mamá misma le dio el ejemplo de tirar la basura en la calle. Y yo le hice un comentario a la señora, le dije, señora, en la siguiente cuadra hay un bote de basura. Y me, la verdad, también me ofendió, me dijo que me importaba, varias palabras groseras. Y justamente se subió a un taxi y yo le dije, bueno, señora, discúlpeme si la ofendí. Yo levanté la basura, me iba a dirigir a tirar al bote y cuando ella pasó al lado de mí en el taxi, pues salió y pues me hizo una señal, cena. Y pues la verdad, sí, se me hizo...
Y la respuesta a esa pregunta, ¿qué te importa? Creo que nos importa mucho.
Sí. Ejemplo,
en el camión es contaminación visual ver basura porque te sientes incómodo, te afecta, obviamente. Hay muchos tipos de contaminación, pero bueno, no sé si tengamos algo más, Enrique, para...
Sí, bueno, en lo personal, a pesar de que la cultura es muy importante, tienen toda la razón. Es muy mal ejemplo el que le dio la señora a la niña. Sin embargo, hablando en cuestión ambiental meramente, yo considero que gran parte de la responsabilidad se la lleva la industria. La industria genera emisiones contaminantes de forma abrupta y exorbitante, tanto en niveles de, en ámbitos de aire como en ámbitos de agua. Por ejemplo, empresas textiles contaminan muchísimo el agua. Sin embargo, no existe, sí existe una norma que regula esto, sin embargo, no existe la ejecución correcta de esa norma. Para mí, el cambio climático y el problema ambiental radica más en las industrias que las personas o los usuarios comunes. Si bien es muy importante que cambiemos nuestra cultura, que nos adaptemos a estas reglas, a estos mecanismos de cambio, son adecuados. Sin embargo, no son, ¿cómo decirlo? No son percibibles.
Sí, de hecho, la ley es conocida como la ley para la ley del... La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental en su momento sanciona, señala cuáles son los tipos de contaminación. El ruido se considera como un tipo de contaminación también. Hay sanciones, las denuncias, cómo puedes denunciar también, porque en su momento no solamente le compete a las autoridades, porque sabemos que hay particulares que hacen estos actos o hechos que contaminan el medio ambiente y a su vez también nos contamina la cuestión visual, la cuestión auditiva, y que en su momento nos afecta para un futuro. Ya sabemos los resultados que se están dando. Algunos dicen que es una teoría, que no existe la contaminación ambiental, pero ciertamente los hechos se hablan por sí solos.
Claro.
Pero las nuevas generaciones considero que sí hemos tenido un poquito más de conciencia en este ámbito. No todos,
sí.
Pero sí se está dando porque ya se toma el caso.
Sí, claro. Incluso hay campañas aquí en el puerto donde los mismos jóvenes y personas de diferentes edades se reúnen para limpiar playas, ayudar
junta
a...
residuos.
Ajá. De hecho, saludos a un amigo, Danilo se llama. Él... junto con sus amigos se iban cada fin de semana a la playa y juntaban colillas de cigarro. Y con todas las colillas de cigarro que juntó, forró la parte trasera de su tabla de surf y le puso un barniz, no sé qué le puso, pero se me hace bien interesante porque surfea con su tabla y se ven todas las colillas de cigarro que él juntó de la misma playa.
Un mensaje muy interesante, ¿no?
Sí.
Un mensaje a nivel artístico bastante directo.
Sí.
Y bueno, antes de irnos al siguiente corte, me gustaría mencionar, para que siga en contexto, acerca de lo que mencionabas tú, de que la contaminación es una teoría, o una hipótesis, mejor dicho. Esto habría que recordar qué es la contaminación, porque estas personas quizá mencionan que los cambios no se deben a la contaminación. Sin embargo, recordando desde principio, desde raíz, ¿qué es contaminación? Es el desequilibrio del ecosistema.
Así
o es el desequilibrio de una sustancia respecto a otra que hace que el funcionamiento no sea el común. Crea fenómenos, crea reacciones inesperadas. Entonces, el que nosotros percibamos en una actualidad un entorno en el que no podemos pronosticar qué día de pronto amaneció una nevada en cierta ciudad. ¿Eso acaso no es un fenómeno? ¿Eso acaso no es una acción inesperada?
Claro.
Es justamente efecto de la contaminación, es decir, el desequilibrio. Y nosotros aportamos más a ese desequilibrio, lamentablemente, con sustancias tóxicas, que es lo peor. Pero bueno, vamos a hablar de esto al regresar del corte. Seguimos en Expresión Universitaria.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Continuamos.
Estamos de vuelta en Expresión Universitaria, ya en nuestro último bloque. Ya se nos está acabando el tiempo, pero hay muchas cosas que mencionar. Estábamos hablando sobre estos efectos inesperados en el ambiente y justamente otro efecto inesperado del medio ambiente que regulariza el clima de forma favorable son los huracanes.
Claro.
A veces muy temidos por algunos, sin embargo, a nivel global nos hacen bastante bien. Así que, bueno, de hecho, Puerto Vallarta en los últimos días se ha visto incluso en suspensión de labores debido a,
sí,
a estos fenómenos meteorológicos, que, bueno, solamente uno pasó en categoría de huracán. Sin embargo, estas depresiones tropicales, pues generan en algunas zonas bienestar, como lo es, pues, mejor regulación de la temperatura ambiente, lluvia en lugares con sequía. Sin embargo, en lugares menos afortunados, como lo es de afortunado Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, que se encuentran justamente en esta bahía,
sí,
que nos cubre de los fuertes vientos y las rachas, se encuentran también problemas, ¿no?, al paso de estos fenómenos en el área, pues, de agricultura, sociales, sí, en las casas, y en el peor de los casos, pérdidas humanas. Entonces, bueno, justamente lo recordamos, Narda hace poco fue el último fenómeno meteorológico que pasó por la zona, afectando desde la zona sur de donde nos encontramos, como lo es Tomatlán, Cabo Corrientes, hasta la zona norte, dando
Huerta,
como ejemplo,
Cihuatlán.
Es correcto, incluso hasta Sinaloa se vieron afectaciones.
Los sembradíos que en su momento fueron muy, muy afectados, las inundaciones también, tanto en casas con, no sé, con láminas,
sí,
o cuestiones de debilidad, en su momento fueron afectadas, y el ganado completamente, y que fueron medidas que en su momento sí se dieron las precauciones, pero no se indicó qué tan grave era.
Sí.
En cuestiones de que ya sabemos que anteriormente habían pasado y pasaba y pues no hubo afectaciones, entonces como que dijeran pues el
nos
cuento
confiamos.
El cuento, sí, del lobo lobito, ¿verdad?
Sí, nos confiamos. De hecho, también vi unas imágenes y videos en Yelapa de cómo incluso se vieron afectados diferentes negocios y viviendas. El agua se les metió totalmente.
Completamente fue todo el desborde del río,
sí,
aparte que era una costa de mar, uh-huh, pero nunca completamente. De lo que yo me acuerdo, tengo apenas... De lo que recuerdo, tengo conciencia, nunca me había tocado escuchar que tan cerquita de nosotros pasaran estas catástrofes.
De hecho, un dato muy interesante comentado por el meteorólogo del Cucosta, Víctor Cornejo, nos hace una referencia acerca de, bueno, una relación acerca de las inundaciones con la cantidad de agua.
Así es.
Nos mencionaba que las tormentas que provocan inundaciones en Puerto Vallarta rondan entre las 24 aproximadamente partículas por millón de agua por metro cuadrado, y que Narda nos dejó una intensidad de agua, una cantidad de agua de 62 partículas por millón, es decir, el triple de lo que comúnmente ya inunda Puerto Vallarta.
Bueno.
Entonces fue una cantidad de agua inmensa la que,
sí,
estuvo cayendo tanto en calles, cerros, y desde luego el cauce del río se vio afectado, incluso del Cuale, las calles,
sí,
aledañas al Cuale estaban completamente inundadas.
También.
Sí, el Cucosta, incluso el acceso al Cucosta era complicado por el área peatonal, ya que tenías que regresar si es que no querías mojarte algunos centímetros. Sin embargo, bueno, ahora es momento de ayudar a todos aquellos afectados que pudieron haber sido víctimas de este fenómeno tropical. Así que, pues, les mencionamos que está casi por cerrar el centro de acopio, sin embargo, aún se encuentran si se encuentran en disponibilidad de ir, aún se encuentra recibiendo estos insumos como
en,
lo son
en lo que es la salida B de Plaza Marina o en su momento directamente en coordinación de extensión
que está en rectoría.
Exactamente, que se encuentra en rectoría. Sabemos que son alimentos no perecederos, tanto como ropa, calzado, alimentos también para las, en su momento para las mascotas. Sabemos que también se contempla esto porque pues las parte de los afectados también son las mascotas y este es complicado el entender cómo es que pasó, pero pasó realmente, es lamentable todas las afectaciones que se dieron y pues que afortunadamente estamos en México y los primeros en dar la mano fueron los mismos particulares.
Sí.
Las mismas personas, cómo se organizaron, las asociaciones o en su momento sabemos que estamos llenos de chicos foráneos que ellos mismos hicieron la labor social de juntar bien, de este víveres y llevarlos directamente a sus comunidades que en su momento sabían todas las afectaciones directamente que estaban pasando. En su momento me tocó ver afectaciones porque yo soy del municipio de Tomatlán, también se inundó y me tocó limpiar y estar ahí al tanto de eso y pues se preocupa uno.
Claro.
Entonces pues sí es mucha conciencia la que nos ayuda a esto, viendo lo bueno de esto malo, uh-huh. Sí hay solidaridad.
Sí, claro, y es muy bonito ver la unión que hay entre todos y nosotros como ciudadanos, cómo nos apoyamos a nuestros amigos, porque todos tenemos un amigo foráneo, todos conocemos a alguien que vive o vivía o tiene familia en una de las zonas afectadas y claro, pues como solidaridad apoyamos y ayudamos, sí. Porque uno nunca sabe cuándo nos puede tocar.
De hecho es muy gratificante el que cómo estás, cómo está tu familia,
sí,
la verdad,
claro.
Muchas gracias por eso y pues afortunadamente se cuenta con los municipios vecinos, ¿verdad?
Sí, de hecho, y justamente también cuando pasó lo del terremoto en Ciudad de México, también se me hizo interesante cómo todos se unieron, cómo había muchísimo apoyo, cómo incluso en los productos que enviaban escribían notas de apoyo, de todo va a estar bien, de lo vamos a superar, estamos juntos.
Los tamales no llevan virote.
De hecho, sí, pero se me hace muy bonito cómo llegamos a unirnos, vaya.
Sí, realmente es una característica que tenemos los mexicanos. Esta unión y esta hermandad que tenemos, claro, entre nosotros, que es muy importante que siga así. Realmente siempre se va a necesitar en algún momento. Uh-huh. Y justamente lo mencionas, en aquel 19 de septiembre del 2017, se llevó a cabo incluso brigadas a nivel nacional, sí, para llevar elementos de Cruz Roja, Protección Civil, a apoyar al lugar de la afectación. Entonces, vemos que al igual, si ustedes nos escuchan y no tienen quizá la disposición o la disponibilidad de poder apoyar con estos insumos, pero sí tienen quizá la capacidad o tienen familia de algún lugar afectado, se puede ayudar, apoyar con la presencia humana y la remoción de escombro, sí, de quizá hay muchas alcantarillas también que pudieron haber estado afectadas, sí, la remoción de esta tierra, el desasolve.
Claro, o incluso como comentaba Cano, un simple mensaje o una llamada, algo de cómo estás, te podemos ayudar, eso también ayuda y hace sentir mejor.
Conforta, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Es correcto. Bien, pues ya son las 5:58 de la tarde, solo nos queda a nosotros agradecerle tanto a Jorge Luis Cue, que siempre está aquí apoyándonos en operación, y también a Carlos, que está en streaming de Facebook apoyándonos como el viernes pasado, de igual manera. Así que, chicos, ¿algo con qué concluir?
Claro, pues yo creo que primero que nada recordarles que el cuidado ambiental es un trabajo de todos, ya justamente como comentabas, no solo del gobierno. Yo creo que tenemos que actuar como comunidad y también la educación empieza en casa. Fomentar, vaya, la cultura de no tirar basura, de y claro, pues no ofendernos si alguien nos dice, oye,
aceptar nuestros errores.
Exactamente, exactamente, y tomar conciencia de que tenemos que hacer algo y pues vaya, es nuestro entorno, nuestro medio ambiente y donde vivimos.
Muy bien, pues reiteramos las invitaciones a apoyar en el centro de acopio, a acudir el siguiente lunes de 11 a 2 de la tarde al centro de convenciones para la feria universitaria. Los que gusten acudir al homenaje también de la doctora Bundis el próximo lunes a las 12 del mediodía en el doctor Cifuentes Lemus, y hoy es el último día para la preventa de la carrera Leones Negros. Pues sin más, sus redes sociales, chicos.
Edgar Cano y Instagram Edgar Cano con K.
Muy bien, a mí me pueden encontrar en Facebook como Liz González o en Instagram como Liz-Bet9.
Muy bien, pues mis redes sociales son Enrique Telles, @EnriqueTellesN en todas. Nos despedimos de este viernes de Expresión Universitaria. Un saludo y agradecimiento también para nuestro productor general, José Isabel Gómez Madrigal, mejor conocido como Chepe Gómez, y a nuestra directora, Susana Carreño.
Sí, esto fue y seguirá siendo Expresión Universitaria.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Expresión
Universitaria. Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Hasta la próxima.